A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Para todos, estamos en El Cine Quema, a quien le doy la bienvenida a Nicolás Arramuspe, programador de cine universitario del Uruguay, que me contará con qué música estamos arrancando. ¿Cómo andas, Nico?
¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Hoy estoy contentísimo.
Sí, seguro, porque está tu prefer.
Porque por primera vez voy a poder hacer, igual es bastante escueto porque dedicamos este director para los domingos, como para hacer una prueba. En algún momento voy a caer en cine universitario y vamos a hacer un mega evento. Como no es un nombre conocido, no es Woody Allen, no es Hitchcock, no es Truffaut, es bastante difícil hacer que la gente le entre, digamos. Pero siempre está esa cosa de que alguien me agarra y me pregunta: ¿quién es el mejor director de cine de la historia?
Decime ya.
Ya, tipo, ¿quién es? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué es esto? Y en realidad es muy, muy, muy complicado decir de una qué es lo que más te gusta. Hasta que conocí a John Frankenheimer.
Fue. Para vos, el mejor director.
Para mí es la persona que. Y voy a tratar de, cada vez que comente películas que van a ser los próximos jueves, tratar de darle un sentido cronológico a su vida. Porque lo maravilloso es la vida que tuvo el tipo, las películas que reflejan la vida, como le encantaría a Truffaut, y el diálogo que hay entre pierdo plata, gano plata, la invierto, la pierdo, la gano de vuelta, la invierto, la pierdo,
así
me vuelvo alcohólico, vuelvo a Hollywood, Hollywood me echa, vuelvo. Trabajó básicamente una persona que. Una vida muy Forrest Gump, digamos. Sus dos mejores amigos, para poner un ejemplo, y ahora pasaría a contar un poco más de su vida, pero sus dos mejores amigos eran John Kennedy y Robert Kennedy, y los mataron en los 60. O sea que al hombre, casualmente, el vínculo con la política era muy grande, pero le mataron a sus dos mejores amigos en los 60. Sufre un declive tremendo en los años 80, fines de los 70 y 80, con el alcoholismo. Y revive en los 90 como un ave fénix, gracias a la televisión por cable. O sea, es una persona
increíble.
Que supo. Falleció en el 2002.
Y supo explotar las películas de televisión de cable.
Supo explotar todo. Era un hombre maravilloso. Es increíble cómo supo trabajar desde. Que yo lo comenté también. Con Burt Lancaster arranca y termina trabajando con Ben Affleck. O sea, también es un hombre que ha hecho cualquier cosa. A la par de que era amigo de Frank Sinatra. Es como. Un hombre muy particular en su vida. Pero, y acá viene lo que yo destaco, que para mí es lo más importante en el cine. Las quejas a partir del año 28 con el cine sonoro, con la aparición del cine sonoro, era que se daba paso a la palabra y por lo tanto la imagen quedaba relegada a un único plano, dos personas hablando, la situación era literal. Uh-huh. Con Frankenheimer es todo lo contrario. Pelea y lucha hasta en la película más espantosa que le toque filmar. Porque es mi consejo y mi, digamos, comentario sobre esto es. El hombre ha hecho muchas películas, han sido más de 40 por lo menos, o alrededor de 35-40. La película más fea, más aburrida o más, digamos, lo hice por la plata y la comida, formalmente es exquisita. O sea, es un hombre que maneja un estilo único de la imagen, un estilo único de los ángulos de cámara, de los encuadres, del montaje. Un hombre que sabe y digamos, monta sus propias películas, las edita como él quiere, tiene un control en las que ha podido tener un control excesivo, ha tenido un control excesivo. Inclusive para las películas de televisión, que uno por lo general es algo que deja relegado en la segunda instancia para comer, no sé, unos panchos un domingo en casa con mayonesa y está mirando una película en la tele, es muy exquisita formalmente. Pero bueno, vamos a tener sus primeras películas en este ciclo, que van a ir más de los años 60, una de los 90, que va a ser Ronin, que me gusta para que se vea el cambio que hay entre el Frankenheimer, que es muy joven y que lidia con los problemas del Hollywood, más digamos de los 60, con el que, después de que fue abandonado por Hollywood, vuelve y renace, gracias tanto a la televisión como al Hollywood, con Ronin, una película que trabaja Robert De Niro, o sea, ha trabajado con todo el mundo. Pero lo interesante, y ahora volvemos y tratamos de ir en orden cronológico, es que, como decíamos, un neoyorquino, una persona que desde sus primeros años viene de una familia, digamos, muy bien, de una muy buena posición, tanto económica como social, en Estados Unidos. Un hombre que, obviamente, quieren que se dedique a la economía o al derecho. Quieren un hombre que hace tenis, que tiene todo por delante, pero que por una lesión no se dedica al tenis, y por las problemas, digamos, por los problemas políticos de Estados Unidos, termina en el ejército, digamos, siendo partícipe también de la guerra de Corea. No sé si llegó a la guerra, pero sé que estuvo en los problemas de los, digamos, del entrenamiento militar. Un personaje bastante particular, porque lo comentábamos, no es la misma época, pero son como los alumnos de Samuel Fuller, digamos, del que ya hemos comentado. Es este Hollywood que es bastante crítico, políticamente crítico, y que, bueno, como comentamos, amigo personal de los Kennedy, era obvio que en todas las películas el tema de la política y de las relaciones políticas en el mundo son claves. Y si no son las relaciones políticas, son los problemas sociales, como pasaba con Fuller. Un tipo que maneja, digamos, la problemática de Estados Unidos, que la critica y la llama el white shoe conformity, o sea, los zapatos blancos, digamos, la persona que no tiene problema y se queja, y la queja es: yo pago mis impuestos. Bueno, todas sus películas van a estar, digamos, calcadas con ese sentimiento eternamente demócrata. La primera película que vamos a presentar no es su primera película, es en hecho su segunda película. Se llama Los Jóvenes Salvajes, The Young Savage. La primera, lamentablemente, nunca la pude ver.
Porque no se consigue.
Es muy difícil de conseguir la primera porque, y acá viene una cosa que debe estar para el récord Guinness, como Tarantino fue en los 90 la generación lo que llamó la generación del VHS, o sea, la generación de los directores que miraban películas en video y se las sabían de memoria, la generación anterior es la generación de la que llamaba la generación de la televisión, que son los que comenzaron a trabajar en la televisión, como Sidney Lumet, que es otro gran amigo de él y otro, digamos, ejemplo perfecto de esta época. Gente que filma noticieros de televisión, que filma noticias, y que después de que ya filma programas en vivo, y después ya pasa a hacer películas para televisión. O sea, Frankenheimer arranca haciendo películas para televisión y episodios de series, al principio en vivo, después grabados, después pasa al cine, y después en los 90 vuelve a la televisión.
Fuerte.
O sea que en algún momento hay como un eterno retorno de...
Y tenemos este domingo y después seguimos teniendo alguna más.
Los tres domingos que siguen van a seguir con Frankenheimer. Como digo, el Frankenheimer de los 60 y la última película del Frankenheimer ya de los 90.
Bien.
Pero para poner en contexto, filma 152 películas y episodios de televisión entre el año 53 y el año 60.
Disparate la producción.
Es una demencia. Es decían casi dos películas por semana, más programas. Eso es totalmente, al menos en lo que es piratería, internet, y a menos que no vayas al archivo personal en Estados Unidos, es inconcebible. Tengo un libro que es el único libro, uno de los pocos libros en español que conozco sobre John Frankenheimer, que es de Francisco Javier Urquijo, que por lo que leo Urquijo vio o tuvo acceso a las películas, o sea que tiene total mi envidia.
¿De dónde es? ¿De España?
Es español. Todos estos libros de cátedra son españoles, los recomiendo ampliamente, son libros bastante caros, pero... No encontrás en ningún lado un libro en español sobre John Frankenheimer, y es un libro de 300 páginas, lo cual es muy completo para digamos, el director que supone frente a un canon que pelea contra, no sé, contra Hitchcock, contra otros que obviamente son más conocidos.
Entonces, este domingo, ¿a
van a
qué
tener
hora?
The Young Savages a las 20:15, una película con Burt Lancaster. Bien. Para la gente que sigue los actores, Burt Lancaster joven, Burt Lancaster que además fue el productor y que le pidió a él para hacer esta película. Una película con ángulos, ya de por sí, hay algo que yo le llamo el plano Frankenheimer, que es lo que vean raro en la película es el toque Frankenheimer. Es lo raro, es lo... ¿Por qué filmó eso? Van a ver que hay un plano, digamos, un primerísimo plano, primer plano de algo que en realidad no es lo usual, y el hecho sucede en el fondo del plano. Es rarísimo, pero plantea situaciones que descolocan al espectador por la situación que ya de por sí descoloca. Totalmente. Lo va a ir en un degradé, lo van a ir viendo, evolucionando, y es majestuoso. Y bueno, pueden ir todos a ver a las 20:15 horas en este ciclo que conformamos, que se llama Out, que son películas quizá no tan conocidas. Los jóvenes salvajes de John Frankenheimer, mi director personal favorito. Y bueno, eso, y están invitados también a ver el ciclo Ghibli y las 10 millones de cosas que tenemos.
Totalmente.
Para septiembre.
A no olvidar que la comunidad universitaria tiene diferentes convenios. Para estudiantes, 80 pesos solamente, sí, por mes. Para funcionarios y docentes, 100 pesos. Mm. Y para egresados, 120. Ya saben, nada.
Es una ganga.
Es una ganga.
Y pueden ver de todo.
Y pueden ver todo lo que presenta Cine Universitario.
Así que nos sigan en las redes. Pueden buscarnos en Facebook por Cine Universitario del Uruguay. Y en Instagram, Cine Universitario. Vean el ojo. Así que sigan la programación.
Y ahí ponen seguir o ahí ponen me gusta.
Claro que sí.
Muchas gracias, Nico.
Gracias.
Un gusto.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.